RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Chubut, mega minería. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, habló sobre la votación de la iniciativa popular para frenar la megaminería en Chubut, que se votó en la legislatura el martes pasado.
Estamos ante un proceso histórico, ¿no? que había comenzado a principio de año, cuando se presentan esas 13.000 firmas, más de 13.000 firmas, realizadas por la propia Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, ¿no? Que con un trabajo muy grande en toda la provincia, habían logrado el aval a un proyecto de ley para prohibir la megaminería en la provincia, ¿no? Un proyecto de ley, además, también realizado de manera popular, es decir, y transversal, con científicos, todo, pero desde el propio pueblo, ¿no? Un proyecto de ley que nacía de las entrañas de la población. Ese proyecto de ley se realizaba mediante el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo que establece democracia semidirecta, que establece la Constitución provincial. Bueno, vencía el plazo el día de ayer de los 6 meses que le da la Constitución para tratar ese proyecto, y una medida muy artera y muy una verdadera estafa, ¿no? A este instituto de democracia semidirecta. El Frente para la Victoria lo cambió todo, es decir, lo cambió sustancialmente en un giro de 180 grados, y terminó votando otra cosa, ¿no? Es decir, ante la mirada absorta de los propios, de los 13.000 que acompañaron eso y de todos los que estaban en ese momento en el recinto, ¿no? Una sesión muy convulsionada. Los votos estaban muy, muy peleados, pero lo que se tenía que votar era lo que la población había escrito, claro. Digo, y había propuesto. Bueno, no se terminó votando eso, se terminó votando otra cosa que permite el ingreso de la mega minería en la provincia de Chubut usando esta figura, ¿no? Porque hubiesen votado esa ley sin usar esta figura. O hubiesen rechazado el proyecto, pero esto realmente fue mucho más grave porque lo que hicieron es una especie de caballo de Troya, ¿no?
Claro.
Y aprovechando esta iniciativa popular terminaron escribiendo cualquier cosa. Por eso la sensación de estafa moral es muy grande. Muy grande. Estas son las cosas que hacen descreer en los sistemas políticos, en los partidos, por supuesto, como el Frente para la Victoria, que aquí actuó como un verdadero representante de las empresas transnacionales mineras.
Sobre el método de la iniciativa popular y las 13.000 firmas obtenidas, Viale opinó lo siguiente.
Lo que hace es alejar a las poblaciones de los sistemas institucionales, los sistemas de participación. La iniciativa popular es una de las herramientas de democracia semidirecta que son incorporadas en las constituciones fundamentalmente a fin del siglo pasado, ¿no?
Claro.
El siglo XX. Y que, digo, son herramientas que son muy interesantes, pero esto, por supuesto, que plantear ahora en una asamblea usar esta iniciativa, nos van a tirar por la cabeza algo, digo. Y entonces, digo, cuando esto, a ver, lo que hace es alejar a la gente y profundizar ese alejamiento que tiene con la clase política, ¿no?
Claro.
Digo, 13.000 firmas acompañadas de este proyecto, que es muchísimo para una provincia como Chubut, ¿no? Que votó, digo, con las asambleas, que dijo, lo único igual que tiene el proyecto original y el que se terminó votando es el papel y la tinta.
Por último, se refirió al rol de la policía y la UOCRA en la puerta del Parlamento Legislativo de Chubut.
Bueno, claramente lo que pasa siempre, ¿no? Digo, el lobby prominero siempre lo que hace es llevar patotas, pagas, ¿no? Por supuesto, algunas de la UOCRA son especialistas en tercerizar la represión, ¿no? No solo, ya lo han hecho acá en el 2012, recuerdo, la UOCRA le ha dado una paliza a la Asamblea Ciudadana. Es la forma de tercerizar la represión, y en este caso lo que es cuando se quería ingresar a las gradas, la policía, digo, reprimía la asamblea y trató casi como invitados VIP a toda la patota de la UOCRA y de...
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. El viernes 28 de noviembre se presentó, como todos los años, el archivo de casos de Correpi, que realiza una contabilización de todas las personas asesinadas en manos de la institución policial desde el año 83 hasta el 2014. Carmen Verdú, abogada y vocera de la organización, nos cuenta respecto de esta nueva presentación.
Mira, hoy el archivo de casos es una herramienta que nos permite mostrar de manera irrefutable, con los datos en la mano, con los números, con las estadísticas, con los gráficos, de qué hablamos cuando hablamos de gatillo fácil, de muertes en cárceles, en comisarías, en otros lugares de detención, de desapariciones, en fin, del conjunto de las políticas represivas del Estado, que a través de esas distintas herramientas o modalidades nos cobran una vida por día. Este archivo hoy tiene un total de 4.278 casos registrados. Y siempre hacemos la aclaración que en los primeros años, del 83 al 96, la información es muy poca y muy mala, porque precisamente empezamos a recolectarla recién en 1996. Hay muchísimos casos de los que nos enteramos meses y a veces años después, pero aún así, con estas dificultades, con las dificultades que tenemos para recabar la información, más allá de que cada año tratamos de perfeccionar los mecanismos de búsqueda y de chequeo, porque además con 18 años ya de relevamiento sistemático podemos hacer comparaciones, podemos llegar a conclusiones. Por ejemplo, lo primero y lo más evidente que vemos es que los años en que se produce un crecimiento exponencial con saltos importantes en la cantidad de muertes por el gatillo fácil y la tortura coinciden con los años de profundización de la crisis económica y social. Nos demuestra el carácter disciplinador de control social del gatillo fácil, de las desapariciones, de las detenciones arbitrarias, en fin, de todas las herramientas represivas que se descargan sobre los sectores más vulnerables, más desposeídos, y que son por lo tanto los que tienen que aprender a obedecer. Cada provincia, y hacemos una listita de mayor a menor, naturalmente la provincia de Buenos Aires tiene el 45% del total de casos, pero sucede que también tiene el 45% del total de la población del país. O sea, ¿cómo comparamos los 1.950 casos de la provincia de Buenos Aires con los 243 de Mendoza o los 21 de Tierra del Fuego? Entonces, por eso hay un segundo gráfico que hacemos en el cual sacamos el índice por millón de habitantes para de esa manera poder tener una imagen un poco más equilibrada entre las distintas jurisdicciones. Y allí nos encontramos claramente con que no hay prácticamente diferencias significativas entre una provincia y otra. De hecho, la provincia de Buenos Aires cae un quinto lugar, no con diferencias significativas con las cuatro primeras ni con las cuatro que lo siguen, pero sí cae un quinto lugar. Y en cambio quedan primeras provincias como Tierra del Fuego o Santa Fe, que uno no las tiene presentes en el imaginario colectivo como aquellas de mayor concentración de la represión. Y sin embargo, a pesar de que son justamente dos distritos que vienen teniendo gobiernos de estos que se autodenominan progresistas, son las que aparecen con un mayor índice, sobre todo por las muertes en cárceles y comisarías.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Nacionales. Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido Alberto Ledo, denunció la separación del fiscal Gustavo Gómez en la causa que investiga al actual jefe del ejército, César Milani, por la desaparición de su hermano.
Los últimos hechos sucedidos en Tucumán, donde está radicada la causa de Alberto, son el fiscal subrogante, retiraron el expediente, estaba subrogando al doctor Britos, y bueno, aparentemente tenía intenciones de producir movimientos en el expediente, tal como se había pedido ya varias veces la indagatoria del general Milani. Pero este juez fue recusado por la defensa de Milani, y bueno, le retiraron el expediente, y al mismo tiempo nos enteramos de que el general Milani denunció penalmente a las abogadas. Esto tiene que ver con una escalada de amedrentamiento, de amenazas, en la que las víctimas pasamos a ser victimarios, porque las abogadas defensoras tienen una protección especial por parte de organismos internacionales y nacionales. Pero acá, como Milani usa y abusa de su fuerza y de su poder, lo último que pretende es amedrentar a nuestras abogadas y para que se retiren, ¿no es cierto?, de la causa y nos dejen solas.
Además, la familia Ledo denunció a Milani frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la justicia argentina está condicionada.
Nosotros consideramos que la justicia argentina ya está, digamos, condicionada totalmente. No hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer. Entonces hemos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se ha hecho hace 3 días y bueno, y vamos a esperar a ver el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy hemos recibido la visita de José Schulman, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos ha traído varias expresiones de solidaridad de otros organismos. Y bueno, y su acompañamiento y su solidaridad, que nos hacen mucha falta. Ya hemos dicho muchas veces, no hemos renunciado en los peores años, que fueron los años de la dictadura, a nuestra búsqueda y a nuestro deseo de justicia, y menos lo vamos a hacer ahora. Además, reconocemos que hay un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos, tanto es así que mi madre, su sector de madres de Plaza de Mayo, al que perteneció durante más de 30 años, la dejó sola, que ella pertenecía a la línea de EVE de Bonafini. Pero mi madre no ha terminado, digamos, con su lucha. Aunque tiene 84 años, sigue muy firme en la lucha, ¿no? Pero sabe que la justicia de este país es una justicia muy dependiente, muy endeble y que no se impone. Tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestra denuncia. Mi mamá es la segunda vez que denuncia. La primera vez denunció en el año 78, durante el Mundial, cuando la Comisión se hizo presente en Buenos Aires, y eran épocas muy duras. Entonces también intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora van a tener que intervenir por segunda vez, ante la falta de justicia.
Graciela Ledo también aclara que Milani no pudo comprar a todos los testigos y que hay pruebas suficientes aún para que sea citado.
Sabemos a quién estamos enfrentados, ¿no? Es la persona quizás con más poder de la Argentina, por su condición de jefe del ejército y jefe de los servicios de inteligencia. Todo lo que hace, es como si nos leyera el pensamiento, las acciones que pensamos realizar. Tiene, digamos, aceitados todos los mecanismos. Yo creo que está un paso adelante en algunas cosas, no en el aspecto de haber comprado a todos los testigos. Alcanzó a comprar uno, que es el quien está denunciado por nosotros por falso testimonio. Es al que supuestamente las abogadas intimidaron. Pero los demás testigos, compañeros, conscriptos, han dado su testimonio y es invalorable y tiene todos los elementos que lo incriminan y por el que ya debió haber sido citado.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal número 5 de Morón absolvió a Luz Gómez y Diego Romero tras haber sido acusados en la causa armada del asesinato del colectivero Roberto Castillo en el año 2011 en Castelar. El fiscal Marcelo Barona había solicitado prisión perpetua para ambos, a quienes se los había incriminado por una mochila que habían perdido y por una rueda de reconocimiento irregular. Después de conocer el fallo, Luz y Diego dejaron sus primeras declaraciones.
Esto nos toca a los sectores más humildes que no tienen las herramientas para poder defenderse y no saben cómo actuar frente a la situación de que la policía te saca de tu casa y te culpan de algo que no cometiste, se condena de antemano y sin embargo nosotros tuvimos la fortaleza de poder salir también gracias a la gente que nos está acompañando y eso nos dio la fortaleza para poder seguir.
Por suerte terminó bien esto. Igualmente si no terminaba bien íbamos a seguir luchando y nada, gracias al acompañamiento de muchísima gente se pudo conseguir de que fuéramos escuchados, ¿no?
Luz Gómez y Diego Romero agradecieron el acompañamiento de quienes los apoyaron y denunciaron constantemente el mal desempeño de la fiscalía.
Estábamos solos, hace 3 años atrás estábamos solos los dos y no sabíamos qué hacer ni a dónde recurrir para que alguien nos escuche. Fue esta gente la que nos ayudó a tener la fortaleza y a mi mamá para salir a gritar la verdad de nosotros dos, ya que nosotros no podíamos salir. Agradecemos a esta gente porque es la que estuvo y está hasta ahora, que deja su trabajo para poder venir a acompañar esta lucha. Y...
¿Cómo no agradecerle a esa gente que no tiene la obligación, está ahí, y la gente que realmente tendrían que estar nunca estuvieron, que son los que realmente tendrían que haber hecho bien su trabajo, toda la parte de la fiscalía, que ellos están para hacer y hacer justicia, nunca estuvieron.
Ambos recordaron también los primeros días de la causa y las similitudes con el caso de Alejandro Bordón.
Me acuerdo bien que en ese tiempo la causa se estaba por elevar a juicio porque el abogado de ese momento pidió la elevación a juicio, el que teníamos en ese momento, en el 2012, no el que tenemos ahora. Y salió en la tele el caso de Bordón, el caso de Alejandro Bordón, que también pasó por una situación similar a la nuestra. Y mi mamá se acercó a ellos y de ahí empezamos a conocer a toda la organización, e incluso el abogado de él es el abogado hoy por hoy de nosotros, Eduardo Suárez, que fue una bendición para nosotros.
Algo tan similar que también le acusaba por la muerte de un colectivero y el abogado, el defensor, le sacó absuelto y hoy por hoy como que se repitió la historia, no sacó absuelto. También de tener fe en la buena defensa, en lo buen abogado que es el Negro Suárez, en lo humilde que es, porque se puso la camiseta de Luz y Diego.
Amalia, la mamá de Luz, vino desde la provincia de Jujuy para ponerse al frente de la lucha por la libertad de ambos. Así destacaba ella el apoyo recibido.
Hace 3 años estábamos solos y hoy estamos acompañados de ustedes. Agradecerle a mi mamá, que es la que está en busca de ustedes para que ustedes estén acá. Gracias, mamá, te amo y me devolviste la vida. En realidad esto no es mi causa, es de ustedes, de todos ustedes que me acompañaron y que nunca me dejaron sola. A veces Lucas me dice de que yo soy la que salía, que yo era la que salía, no, mentira. Eran ustedes que siempre cuando tenía que venir a la fiscalía o hacer algo, estaban ustedes ahí. Primero uno, después otro, y me daban ese empujón y yo no me sentía sola. Entonces, todo esto es de ustedes, se lo debo a ustedes, para que ustedes, para otra mamá que venga como yo de lejos, sin conocer a nadie, sin saber lo que es Buenos Aires, ustedes estén ahí, lo apoyen y le den una mano. Porque es muy triste venir de lejos y encontré a una hija con unas esposas. Una comisaría y no saber qué hacer, ¿me entendés? Y yo se lo debo a usted. No le voy a decir el nombre porque me voy a olvidar y me van a retar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. El pasado 25 de noviembre se realizó en Córdoba y en diversos puntos del país movilizaciones por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Escuchamos en el cierre de la marcha a Maro Acosta, hermana de Paola Acosta, joven asesinada hace 2 meses por su expareja.
Como la hermana de Paola Acosta y la tía de Martina, hace dos meses y 7 días que a mí me falta mi hermana. Hoy presentamos el pedido de enjuiciamiento y el jury para el hijo de puta del fiscal Ollanarte, para que lo destituyan del Poder Judicial y para que sobre todo tenga una condena ejemplificadora, para que ninguno de los jueces, de fiscales, de ayudantes de fiscales se atreva nuevamente a manejarse como lo hizo este fiscal, a manejarse de una manera machista, retrógrada, y haciendo todo lo posible para ser cómplice del femicida Lizarralde y para que mi hermana y la Martina no la encontraran más. tuvimos suerte de tener, tenemos suerte de tener a Martina con nosotros después de que estuviera 80 horas tirada en una alcantarilla. Y eso fue porque tuvimos que salir a la calle a hacer un escándalo para que se moviera la justicia y la policía. Esto no tiene que volver a suceder. El crimen de Paola, el asesinato de mi hermana, no va a ser en vano. Y no vamos a permitir que haya una sola Paola más. Porque lo que nos pasó a nosotros, las familias destruidas que quedan por atrás, como bien decía la mamá de Majo, las familias destruidas, Tomás, Agustín y Martina, que se quedaron sin su mamá, no lo vamos a volver a permitir. Porque pedir justicia para Paola es pedir justicia por las 150 mujeres que nos están faltando en Córdoba por culpa de que el Estado y la justicia nos hacen cargo y ponen cartas en el asiento para protegernos a nosotras de la violencia que sufrimos todos los días. Así que, compañeras, tenemos que estar más unidas que nunca para sacar el grito y pedir justicia, pero pedir también que se frene la violencia de género y que se declare la emergencia provincial contra la violencia de género para que por lo menos se construyan los refugios que prevé la ley y se le brinde asistencia a las víctimas. Les agradezco nuevamente a todos el apoyo constante y vamos a seguir en la lucha por los derechos de todas las mujeres, justicia por Paola y por Martina. ¡Paola Acosta!
¡Presente!
¡Paola Acosta!
¡Presente!
¡Paola!
¡Y siempre!
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba. Estudiantes del programa de adultos mayores continúan expresando su rechazo al desalojo de los talleres en la ciudad universitaria y su traslado a una casa a la cual comparan con un geriátrico. Escuchamos el testimonio de un estudiante autoconvocado tras la asamblea.
El programa fue creado por Gerontología como un espacio de extensión para la formación y socialización de adultos mayores y con la finalidad de sostener tanto como sea posible la calidad de vida y la dignidad de la vejez. En diversas oportunidades, el director del programa, doctor Ramelo, para quien no lo conoce, ha puntualizado que se trata de un espacio que permite cumplir, y esto es importante porque son palabras de Ramelo, proyectos que por diversas circunstancias de la vida habían quedado en el camino. Para muchos, esta es la posibilidad de revertir el aislamiento al que se someten después de cierta edad. Al mismo tiempo, sus alumnos sentimos que la universidad ha abierto un espacio de integración sin exclusiones, en el que podemos reunirnos jóvenes y viejos en un mismo ámbito estudiantil. Aulas que se usan en carreras universitarias, pasillos, espacios gastronómicos, donde conviven personas de todas las edades. Para quienes hemos vivido experiencias previas en el ámbito universitario, es un modo de decirnos que la institución universitaria no nos desecha como trastos viejos. Para quienes viven su primer contacto con la universidad, la aceptación como alumnos o alumnas significa la realización de un sueño largamente postergado. Llevar el programa a un lugar en el que solamente estaremos los viejos significa para nosotros una desvalorización de su finalidad integradora.
Nacionales, conversamos con Eduardo Balán de Pueblo Hace Cultura, quien nos comentó cómo fue el primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria que se realizó los días 21 al 24 de noviembre en la localidad cordobesa de Unquillo.
Este Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria viene de un proceso nacional y también de toda una movida latinoamericana. En los últimos años, en la última década, empezó a surgir esta conceptualización de la cultura comunitaria como una categoría que permitía que un montón de experiencias populares de medios alternativos, centros culturales, bibliotecas populares, grupos de teatro, murga, pudieran compartir una realidad común, que son experiencias del territorio y también sus problemas, porque no contamos con legislación adecuada para los procesos en los que estamos. Estamos generalmente invisibilizadas en el debate de la política pública. Entonces, bueno, hubo un gran congreso en Latinoamérica, en La Paz, y este Congreso Nacional es de algún modo el primero de los congresos nacionales que surgieron de ese encuentro. La idea es, aquí en Argentina hay entre 15.000 y 20.000 organizaciones culturales comunitarias. La idea es lograr hacer una campaña a nivel nacional para que toda esa fuerza, esas experiencias tomen visibilidad, tomen impacto, energía y se avance transformando la legislación que existe. Sí, el debate, o sea, se va dando, el debate político que tenemos que dar, se va dando en cada instancia, ¿no? A veces es en relación con el municipio, a veces en la relación con una propuesta de ley, con una ordenanza. Y tratamos de procesarlo de la manera más democrática y colectiva posible. Hay distintas, dentro de la movida, hay distintas pertenencias partidarias, hay distintas también tradiciones de práctica de cada organización. No es lo mismo un merendero en un barrio que una biblioteca popular que tiene un origen sindical. Sin embargo, las dos hacen un laburo barrial. Entonces, bueno, hay que hacer todo un aprendizaje de cómo discutir eso y que ir encontrando, como se dijo acá en el plenario, los sí que nos unen, ¿no? Y trabajar sobre eso.
Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.